Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. Hemos iniciado un año lleno de retos. Las organizaciones, con el apoyo de la ciudadanía, están dispuestas a avanzar en derechos, en justicia y en sostenibilidad. Y en Madrid sin Fronteras seguiremos contándolo. Por eso vamos a comenzar hablando con Amnistía Internacional sobre algunos de los casos en los que están trabajando este año. Y la economía, que puede y debe ser una herramienta fundamental para la justicia social, como nos viene mostrando desde Economistas sin Fronteras una temporada más, será nuestro siguiente tema. Una economía social, verde, por el bien común, que es posible y que nos van a contar como desde la ONG. No nos olvidamos del gran reto global que es la ecología. Con ECODES hablaremos de lo bueno y lo malo que nos han dejado las cumbres del clima, COP27, y de la biodiversidad, COP15, y del manifiesto que han impulsado para una recuperación económica sostenible. Y también desde Animal Naturalis nos van a explicar cómo será la nueva ley de protección animal, los avances para los derechos de los animales, lo que se ha quedado en el camino y lo que podemos esperar de ella. Iniciamos este primer programa del año hablando de derechos humanos. 2022 ha sido un año en el que muchas voces oprimidas se han levantado para decir basta, y acompañándolas ha estado, como siempre, Amnistía Internacional, aquí en España y en cualquier lugar del mundo, denunciando la vulneración de derechos y visibilizando casos de represión y violencia hacia los y las activistas. Vamos a detenernos en algunos de estos casos prioritarios para la ONG con Álvaro Ros, presidente de Amnistía Internacional Madrid. Álvaro, bienvenido, feliz año y gracias por estar en Madrid sin Fronteras para contarnos lo hecho y lo que queda por delante, que es muchísimo. Bienvenido.
Muchas gracias, Clara. Muchas gracias por invitarnos, como siempre, a estar en vuestra radio.
Bueno, comencemos por el balance de un año. Muchos de los temas que ocuparon vuestra agenda tienen continuidad en 2023, pero ¿cómo podemos resumir el 2022? ¿Qué es lo que se ha logrado? ¿Cuáles han sido las batallas ganadas?
Pues me alegra que me hagas la pregunta, porque a veces cuando hablamos de derechos humanos parece que son todo malas noticias, ¿no? Y yo creo que desde Amnistía Internacional también queremos un poco destacar lo que hemos logrado, ¿no? Porque al final es bueno visibilizar que gracias al apoyo de activistas, socias, socios y de movimientos sociales, pues se consiguen cambiar cosas, ¿no? Entonces me gustaría destacar 6 grandes temas que se han logrado en 2022, uh-huh. Victorias relacionadas con 6 grandes temas, quiero decir. Una primera sería que han quedado en libertad personas que fueron detenidas o encarceladas injustamente, ¿no? Tenemos los ejemplos de Faisullah Jalal, que tras haber sido detenido arbitrariamente por los talibanes, fue puesto en libertad a principios de 2022. El abogado de Sri Lanka y preso de conciencia de Amnistía, Hijaz Hizbullah, también fue liberado. En Honduras, los 8 defensores de Guapinol, que son presos de conciencia y defensores del derecho al agua, también han quedado en libertad. Y en Guatemala, el ambientalista indígena maya y preso de conciencia, Bernardo Calsol, también fue liberado. Por otro lado, en el otro lugar del globo, en Sudán del Sur, Magai Mathiop Engong fue excarcelado tras haber sido condenado a muerte en 2017, cuando solo tenía 15 años. Y el maestro de escuela de Bangladesh, Hiday Chandramodal, también fue liberado por haber sido encarcelado injustamente por haber enseñado en clase la diferencia entre ciencia y religión, ¿no? Luego también es interesante destacar que en Israel, Amal Nakle, que es un palestino de 18 años, fue también liberado por una detención injusta, y que en Rusia un tribunal absolvió a Yulia Tsekova, una activista por los derechos LGTBI del movimiento Body Positive, Entonces, estos son algunos ejemplos de activistas y defensores de derechos humanos y defensoras que han conseguido, gracias a la acción no solo de Amnistía Internacional, sino de la gente y de muchas otras organizaciones, han sido liberadas, ¿no? Y luego, en el ámbito de la justicia y rendición de cuentas para quienes cometen abusos, es interesante destacar que se ha hecho parcialmente justicia, por fin, por el caso del asesinato en 2016 de Berta Cáceres, una activista ambiental hondureña, porque se ha dictado pena de prisión para un coautor de su muerte, aunque en Amnistía seguiremos trabajando para que todas las personas responsables sean rindan cuentas, ¿no?
Bueno,
Y
muy
luego
emblemática esta sentencia, sin lugar a dudas, porque son muchísimos los y las activistas, sobre todo las activistas por el medio ambiente en Latinoamérica especialmente, que bueno, pues que siguiendo la senda de Berta Cáceres también se juegan la vida. Así que bueno, pues siempre es muy importante que haya justicia, ¿no?
efectivamente, efectivamente. Por eso, una de las grandes líneas de acción de Amnistía es precisamente la rendición de cuentas de aquellas autoridades o organizaciones o grupos que cometen abusos, ¿no? En el caso de Berta Cáceres, que es un caso muy emblemático, pero también en otros casos de, por ejemplo, la periodista palestina estadounidense, Shirin Abu Akleh, que fue asesinada a manos de un soldado israelí, pues este año el FBI anunció que iba a llevar a cabo una investigación, lo cual es una buena noticia, porque quiere decir que va a haber rendición de cuentas, ¿no? Esperamos que haya una rendición de cuentas y seguiremos el caso muy de cerca, así como la de el que se haya indemnizado a la familia del palestino estadounidense Omar Asad, que murió tras haber sido maltratado por soldados israelíes, ¿no? Estos son algunos casos de rendición de cuentas. Y luego también ha habido avances muy importantes en la abolición mundial de la pena de muerte. Cada año hay pequeños avances en la abolición de la pena de muerte, que es algo muy importante para Amnistía Internacional. En el año 2022, Kazajistán abolió la pena de muerte, también Papúa Nueva Guinea, Zambia también anunció, el presidente de Zambia, que iba a dejar de utilizar la pena de muerte, y en Malasia, para 11 delitos se ha quitado la pena de muerte. Además, algo que nos toca muy de cerca, en Guinea Ecuatorial, entró en vigor una nueva ley que eliminaba la pena capital del Código Penal. Y luego también importante destacar que en muchos países de África subsahariana, donde todavía hay pena de muerte, como Kenia, Malawi, Uganda, Zambia o Zimbabue, no han llevado a cabo ningún tipo de ejecución, lo cual es muy buena noticia.
Bueno, es que siempre recordamos que la pena de muerte sigue estando vigente. Creo recordar que en unos 70 países y va bajando esa cifra. Eso es muy, muy importante, ¿no? No sé si la cifra es esa, pero bueno, que vemos que en ese sentido vamos avanzando mucho y esto es otra de las luchas más emblemáticas de Amnistía Internacional desde sus inicios, desde su fundación.
Efectivamente, efectivamente. Es parte de la historia del origen, ¿no? De la organización, y sigue siendo uno de los temas más importantes para nosotras en Amnistía Internacional.
Bueno, pues estos son algunos de los éxitos de Amnistía Internacional. La verdad es que cuando co colaboramos con Amnistía desde firmando, bueno, pues una petición hasta haciéndonos socios o pasando al activismo, pues nos gusta también saber que hay un resultado y estos son algunos de los ejemplos. Son muchos y muy, muy importantes, así que bueno, pues también hay buenas noticias para esos sirve el trabajo. Esto es
Efectivamente.
2022. Álvaro, ¿cómo vemos 2023? ¿Cómo estáis iniciando este año?
Pues los retos para el año 2023 son, por un lado, así a gran, un primer, una, como titular, hay que continuar trabajando en muchos temas que quedan todavía pendientes y también empezar a trabajar algunos temas nuevos porque lamentablemente, pues estamos en un contexto que el año que viene va a continuar siendo de incertidumbre económica, de todavía efectos, todavía algunos efectos que ha tenido la pandemia a nivel legal o de impactos económicos y sociales. La guerra de Ucrania, por supuesto, que tiene un eco a nivel mundial, especialmente a nivel europeo, en la inflación, etcétera. Y luego también, muy importante, es un año electoral y esto va a suponer también un reto a la hora de, bueno, ver qué ocurre, ¿no? Después de las elecciones, tanto a nivel local, regional, nacional, y todos estos son elementos que van a marcar nuestro trabajo en derechos humanos. Además, también es importante destacar que en 2023 se cumplen 75 años de lo que es la Constitución de la Humanidad, ¿no? La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, en este contexto, desde Amnistía Internacional y en concreto desde Amnistía Internacional Madrid, vamos a trabajar, vamos a poner el foco principalmente en cinco temas, tres a nivel internacional y dos a nivel local, ¿no? A nivel internacional, pues por un lado, continuaremos con la campaña del derecho a la protesta, porque, como sabes, en este año 2022, Amnistía Internacional publicamos un informe sobre llamado Protejamos la protesta, que lo que queremos es reflejar un poco y hacer campaña para hacer frente a la amenaza mundial contra el derecho a protestar, ¿no? Está pasando en muchos países del mundo, países occidentales y no occidentales, donde el derecho a la protesta se está viendo sometido a una amenaza creciente y sin precedentes, ¿no? Con esta campaña, Amnistía, queremos desafiar los ataques a la protesta pacífica y defender a quienes sufren ataques o no son o su derecho a la protesta no es respetado, ¿no? Y apoyaremos, estamos trabajando muy de la mano con los movimientos sociales y con organizaciones sociales para defender su derecho a protestar y a presionar para lograr mejoras en materia de derechos humanos, ¿no? Eso por
Sin
un
ese
lado.
derecho no tenemos posibilidad de avances en derechos humanos, en derechos civiles, en mejoras para la sociedad. Hay que vigilar muy de cerca, ¿no? Que se respete ese derecho básico que aquí tenemos tan presente y recogido también en nuestras leyes y en nuestra Constitución, que es el derecho a manifestarse, a protestar, derecho de huelga, todo lo que tenga que ver con bueno, pues esa presión frente al poder.
Efectivamente, porque además, con la excusa de la pandemia, muchos países han aprovechado para cercenar ese derecho a la protesta, ¿no? Entonces, lo que queremos es realmente una vuelta a la normalidad real, ¿no? En el que también se respete el derecho a la protesta.
Incluso en esos países en los que no se respeta ese derecho, la población valiente, las mujeres valientes salen a la calle, Álvaro, y jugándose la vida. Creo que es de
Efectivamente.
lo siguiente de lo que me vas a hablar, ¿no? De los derechos de las mujeres que han sido protagonistas en el 2022 y que lo van a seguir siendo en este 2023, seguro.
Completamente. Los derechos seguiremos trabajando en el ámbito del derecho de los derechos de las mujeres y como tú bien indicas, tanto en Irán como en Afganistán son dos ejemplos de países que trabajaremos muy intensamente en 2023 para garantizar que mujeres y niñas tengan el derecho a la protesta, se puedan se logren derogar esas leyes discriminatorias y lograr que realmente haya una verdadera libertad de expresión, ¿no? En un país que cada vez, bueno, yo creo que todo el mundo se va dando cuenta de que no puede continuar así, ¿no? Es un estado de represión continua y desde luego se respiran aires de libertad y estaremos ahí vigilantes para que realmente no ocurra ningún tipo de catástrofe y no sean esas protestas reprimidas de manera brutal por parte del Estado, ¿no?
Claro, lo que se puede hacer desde el exterior de Irán para el apoyo de esas mujeres valientes, también hombres, hemos conocido también casos de hombres como el de este futbolista y toda su familia que han sido también señalados y se les quiere condenar incluso a la pena capital por apoyar la causa de las mujeres, pero en Afganistán también, por ejemplo, se van a cerrar las universidades. universidades afganas a las mujeres, y lo que podemos hacer desde fuera y desde organizaciones como Amnistía Internacional es que esto no decaiga la atención sobre lo que ahí está pasando, ¿no? Para que internacionalmente el foco, la luz, se ponga ahí, ¿no? En esa protesta, ya que han dado este paso tan importante y tan valiente estas mujeres.
Exacto, completamente. Esa tiene que ser la utilidad de nuestro trabajo, ¿no? Que nadie se olvide de las mujeres y de las niñas en Afganistán, que nadie se olvide de las mujeres y las niñas en Irán. Irán ahora mismo está en los medios, pero llegará un momento en que se pueda llegar a olvidar, y precisamente el trabajo de organizaciones como Amnistía Internacional es poner siempre el foco y recordar que las mujeres y las niñas tienen que tener también sus derechos respetados en Afganistán, en Irán y en cualquier país del mundo. Por ejemplo, en Colombia, también un tema que trabajaremos muy de cerca es por un informe que hemos sacado que se titula Por Zorra, donde denunciamos la violencia sexual y otro tipo de violencias que sufren las mujeres, sobre todo desde el marco de las protestas de junio de 2022 y las dificultades que tienen para denunciar, ¿no? Para denunciar esa violencia sexual que muchas veces es brutal, porque en Colombia, como sabes, pues esa violencia viene no solo desde el aparato militar, sino también desde otros grupos paramilitares. Entonces, bueno, realmente están muy muy en una situación de mucho peligro o de mucha muy vulnerables respecto a la violencia que se ejerce contra ellos.
Pues hablaremos, Álvaro, de ese informe, cómo no. Vamos con Palestina y vamos así también inmediatamente después con esos temas locales que nos tocan muy, muy de cerca. Vamos antes con Palestina, que es otro de los focos importantes para Amnistía Internacional. Álvaro.
Sí, efectivamente, como sabes, el año pasado, en 2022, sacamos un informe sobre el apartheid que suponen las políticas del Estado de Israel en los territorios palestinos ocupados, ¿no? Esa opresión que sufre la población palestina cada día desde hace décadas, de forma sistemática, esa discriminación, esa desposesión, esa represión de la disidencia, incluso llegando a homicidios y lesiones, son parte de un sistema que está concebido para privilegiar a la población israelí judía a expensas de la población palestina. Eso es la definición de apartheid, ¿no? Y seguiremos también en 2023, en este año, trabajando para que difundir este informe y lograr también que la presión de los gobiernos de todo el mundo al gobierno de Israel, pues logre parar esta situación tan injusta, ¿no? De apartheid.
El pueblo palestino que ha sufrido muchísimo durante la pandemia, la Agencia de Naciones Unidas para Palestina, UNRWA, nos ha contado en este programa el aislamiento atroz que ha sufrido, la falta de vacunas, la falta de todo tipo de suministros, la falta de dinero también para sostener también este sistema, ¿no? Sanitario que de la ONG la situación del pueblo palestino que se une pues a esta situación de apartheid que estáis denunciando desde Amnistía Internacional. No debemos olvidarnos tampoco de este lugar del mundo. Nos acercamos a casa, Álvaro. Aquí la atención primaria y esa ley de vivienda, el derecho a la vivienda, son focos muy importantes para Amnistía Internacional Madrid.
Efectivamente, este año 2023 seguiremos trabajando con la campaña de atención primaria, que ya conoces, que creo que todo el mundo conoce ya, porque defendemos el derecho a la salud y eso significa que la atención primaria, que al final es un servicio de sanidad pública que puede llegar a representar el 70% de las necesidades de atención sanitaria de la población a lo largo del año, por eso es necesario reforzarla, ¿no? Porque es el primer escudo, el primer nivel de atención que cuanto más reforzado esté, más consolidado y sostenible será nuestro sistema sanitario. Y por eso, desde Amnistía Internacional, continuaremos con la campaña para exigir que se dedique al menos el 25% del presupuesto sanitario a atención primaria, tal y como recomienda la Organización Mundial de la Salud. No es un tema únicamente de Amnistía Internacional, muchas otras organizaciones y principalmente la OMS destacan que hay que dedicar ese 25%. Para que te hagas una idea, la media de todas las comunidades autónomas en España ahora mismo dedican el 14%. Esa es la media, o sea, la mitad más o menos de lo recomendado por la OMS, pero en Madrid en concreto solo se dedica el 10,75% a la atención primaria, lo cual está incluso por debajo de la media nacional. Y desde Amnistía Internacional Madrid seguiremos trabajando y hablando con el gobierno de la Comunidad de Madrid, con los grupos políticos en la Asamblea, para ver si conseguimos que los presupuestos, no ya del año que viene, porque se han renovado automáticamente los mismos presupuestos que llevamos teniendo desde 2019, pero sí que para que el nuevo gobierno de la Comunidad de Madrid, sea del color que sea, trabajaremos con ella, con ese gobierno, para que en 2024 se aumente ese presupuesto de atención primaria.
Recientemente el Defensor del Pueblo ha urgido a las comunidades autónomas a solventar esas carencias de atención primaria. Se ha mostrado esta institución preocupada por esa situación en la que se encuentra la atención primaria en muchas comunidades autónomas, entre ellas la de Madrid. Estas son las palabras del Defensor del Pueblo, de Ángel Gabilondo, y ese llamamiento que ha hecho, como lo hace también Amnistía Internacional. Y vamos a terminar con el derecho a la vivienda, que ha sido protagonista también lo fue Richard y Josefina, esa familia que aparecía en la película de Juan Diego Botto, que ha sido un poco el padrino también, ¿no? Junto con Amnistía Internacional, de esta familia que representa a muchas otras que están desasistidas, sin una ley de vivienda que las proteja, y con esa amenaza del desahucio siempre constante en sus vidas, ¿no? ¿Qué tenemos por delante respecto al derecho a la vivienda?
Pues tenemos varios temas importantes y si me permites por continuar con el caso de Richard y Josefina que has destacado, que es un caso emblemático y que al final es una familia muy concreta, pero que representa a muchas familias que están en la misma situación. Richard y Josefina y sus tres hijas llevan ya sufriendo casi, si no me equivoco, 9 intentos de desalojo y además, pero la reciente condena del Comité DESC de las Naciones Unidas, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas a España por este caso, pues supone un avance, ¿no? Y seguiremos avanzando para que no se vulnere el derecho a la vivienda de esta familia y de muchas familias como esta, que pidiendo medidas como una vivienda alternativa adecuada, ¿no? Una vivienda que no sea temporal, que sea permanente, que sea asequible y que todo esto se le ofrezca antes de ser desalojados.
Una
Y luego,
solución habitacional, porque es un derecho fundamental, un derecho constitucional.
exacto. Y otro tema que también estamos trabajando en la Comunidad de Madrid es el de Cañada Real, ¿no? Seguimos con la gran preocupación de la falta de suministro eléctrico y seguiremos trabajando junto a la plataforma de luz para Cañada Ya y con las autoridades para que se restablezca la luz. Porque esta falta de luz impacta no solo en el derecho a la vivienda de las personas, de las 4.000 personas y 1.800 niños y niñas que viven en el sector 6, sino que también impacta en el derecho a la salud, en el derecho a la educación, etcétera. Y luego, a nivel ya nacional, Amnistía seguiremos haciendo seguimiento de la ley de vivienda para asegurar que garantice un derecho a la vivienda garantista, donde se proteja a las personas frente a los desalojos. Y también pidiendo la modificación de la ley de enjuiciamiento civil para que los tribunales no desalojen a familias y a personas sin recursos, sin ofrecerles antes una alternativa habitacional adecuada, como en el caso de Richard y Josefina.
Bueno, pues esa es una de las cuentas pendientes en esta legislatura, esa ley de vivienda tan reclamada por las organizaciones y también por la sociedad civil, lógicamente como protección a las familias más vulnerables, con esos derechos humanos en el foco, en el primer lugar, como es en el caso de Richard y Josefina y sus tres hijas. Naciones Unidas le ha dado la razón. También en Cañada Real tenemos pues un problema relacionado con la vivienda, según denuncian los vecinos, con la especulación inmobiliaria. Y bueno, pues Amnistía Internacional estará velando por todo esto, trabajando y consiguiendo muchos más éxitos, como lo ha hecho en el 2022 en materia de derechos humanos en tantos frentes. Álvaro Ros, presidente de Amnistía Internacional Madrid, muchísimas gracias por contarnos todas estas buenas noticias y explicarnos un poco vuestra agenda para este año, y ánimo y mucha fuerza para muchos logros más. Feliz año.
Muchas gracias, Clara, igualmente. Do I lead myself towards pain? Every song we raise in vain, every fire only flame. Raise the children now to keep every virtue that you seek, hoping one day they'll receive. We are nothing but the dust that gathers down below the plain. We'll be gone, you'll remain. Now what was far away draws me, teach me to belong. I no longer fear.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
Únete a los despropósitos de Año Nuevo de Forus. Este año ven a hacer deporte cuando te dé la gana. Pégate un capricho y entra en tu zona de confort con nuestras piscinas y spas. Que tu único propósito sea disfrutar. Forus, Real People. Apúntate ya y llévate la matrícula y enero gratis. Entra en forus.es.
Estrenos de cine, series, bandas sonoras y todito todo del mundo audiovisual en...
Última Sesión, el mejor programa de ficción audiovisual de las ondas españolas, por lo menos de las madrileñas.
Yo creo que sí.
Yo creo que también.
Presentado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Honorato Guerra.
¿Y si lo decimos al revés alguna vez?
Guerra Honorato Carlos. Velasco Martínez Manuel.
¿Y saben de lo que hablan?
Mi cerebro es como ese chiste de Mafalda que está midiéndose la cabeza con una cinta métrica y dice, me cabrá en la cabeza en la escuela todo lo que me van a enseñar. No me cabe más cine en la cabeza.
Última Sesión, sábados a las 11 de la noche y domingos a las 10 en Onda Madrid.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban en el 101.3 y el 106 FM. Onda Madrid.
Durante 2022 hemos tenido la suerte de contar con el análisis y la reflexión de Economistas sin Fronteras y esperamos seguir haciéndolo en este. Y para iniciar el año tenemos el placer de contar con Juan Gimeno, fundador de esta organización, para hacer balance y mirar también hacia adelante desde una perspectiva que pone la economía al servicio de la ciudadanía para generar igualdad y sostenibilidad. Juan, bienvenido a tu programa Madrid sin Fronteras. Muchas gracias por iniciar el año con nosotras.
Nada, gracias a ti y a vosotras por la invitación. Encantado y feliz año nuevo.
Pues feliz año nuevo. Feliz año nuevo en términos de una economía por el bien común. Esperamos que así lo sea. Vamos a hacer un poquito de análisis de un año, el que hemos dejado atrás, muy, muy movidito, con un poco de todo. Si nos puedes, desde la perspectiva de Economistas sin Fronteras, hacer un resumen de vuestro análisis de este 2022, te vamos a estar muy agradecidas.
Pues nada, encantado de comentar juntos este año movidito, efectivamente. Yo creo que si hubiera que destacar algo, pues yo creo que lo que más ha influido en este año, aparte de la cola del post-COVID, pues ha sido la guerra de Ucrania, sin duda. Yo creo que es lo que más ha afectado a la economía internacional, que ha implicado pues una crisis de suministros y especialmente una crisis energética importante que ha repercutido en dificultades en los precios, en la inflación de especialmente de bienes de alimentación y de energía, que como suele pasar desgraciadamente cada vez que hay una crisis, pues afecta más a los que menos tienen, ¿no? Que son sobre todo el tema de la alimentación, el tema de la vivienda y de la energía, ¿no? Y como consecuencia de ello, pues una segunda novedad que también está causando problemas es que han vuelto a reaparecer los bancos centrales europeos, que parecía que los hombres de negro estaban durmiendo, pues parecen haber despertado y han empezado con a subir los tipos de interés. Estábamos en una racha de tipos de interés prácticamente nulos y otra vez han subido, y eso está afectando también a muchas personas, a negocios, a actividades, y de hecho pues esta reacción de atacar a una inflación de oferta que viene causada sobre todo por temas energéticos, pues con instrumentos de demanda, yo creo que es un error. Uh-huh. Yo creo que está atacando por donde no debe, ¿no? Porque no es propiamente una inflación de demanda, que es lo que busca la política monetaria, ¿no? Cortar un poco la demanda, y entonces está causando daños y perjuicios, como siempre repito, especialmente a los que menos tienen, a los que más justos van, y en este caso un poco innecesarios, ¿no? Que sería lo lógico actuar más sobre las causas que sobre aspectos marginales, ¿no? Y dentro de esto, bueno, pues España está resistiendo mejor de lo que se pronosticaba, ¿no? No sé si recordarás que en los podcasts que hacemos todos los meses contigo, al empezar el curso yo dije, bueno, los agoreros dicen que vamos fatal, que todo va fatal. Yo no lo veo tan mal, pero deseé un feliz curso a todos diciendo que confío que sea menos mal de lo que dicen los agoreros. Y creo que acerté, ¿no? Yo creo que los datos están mostrando que sí, bueno, se puede decir que estemos en la mejor de las situaciones.
Sí, pero en el marco europeo es verdad que España es de los países que está saliendo más airoso de estas cifras.
Efectivamente. Las medidas energéticas yo creo que han sido bastante adecuadas, sobre todo las de la segunda parte del año, cuando ya se pudo poner la limitación en cómo se contaba el precio del gas, que era el que estaba encareciendo más la factura eléctrica. Y de todas formas, estamos con una cifra de inflación grave, molesta, pero la más baja de Europa en estos últimos meses, y en crecimiento lo mismo, ¿no? Está frenándose algo la actividad, pero parece que menos que en el resto de Europa, o sea que no es aquello de mal de muchos, consuelo de tontos, pero sí que, bueno, podemos decir que hay otras variables que están subiendo claramente, ¿no? El empleo, y además gracias a la reforma laboral, pues con un incremento de la estabilidad en el empleo, todavía lejos de lo que sería deseable, pero en general, pues dentro de la que está cayendo, pues nosotros quizá nos mojamos un poquito menos.
Bueno, y en este marco, bueno, pues estamos también con los requisitos de estabilidad de la Unión Europea, que también nos condicionan, con, bueno, pues los presupuestos que están aprobados. ¿Cómo vemos este año 2023 en este sentido?
Bueno, pues aquí lo mismo que decíamos, ¿no? Quizá aprendimos de las malas medidas que se tomaron en la crisis anterior, y aquí sí que la Comisión Europea está siendo mucho más flexible en cuanto a la estabilidad presupuestaria, y también yo creo que es un acierto dibujando un panorama en el que se van a medir un poco cada país, cada situación de forma diferente, dentro de un deseo común de ir recuperando una cierta estabilidad presupuestaria. Es cierto que sobre todo por las necesidades de atención sanitaria del COVID, pues la deuda ha crecido en todos los países y que por lo tanto pues hay que ir recortando, ¿no? Esa deuda. Y si además pues tenemos una situación como la de España, donde hemos tenido un déficit estructural de nuestros presupuestos públicos, donde los gastos eran superiores a los ingresos, pues ahí es necesario, sin duda, el tomar medidas, ¿no? Curiosamente, el déficit ha ido disminuyendo este año pasado por una recaudación récord, bastante inesperada, pero se está recaudando bastante bien, y eso está permitiendo que la evolución de las finanzas públicas haya sido un poco mejor, ¿no? Pero en todo caso, bueno, la necesidad de una reforma fiscal para España es clarísima, y de hecho se encargó ese libro blanco, fue otra de las noticias del año pasado, de que salió en primavera, de sobre la reforma fiscal, ¿no? Yo creo que es un libro muy interesante. La primera parte es un análisis, yo creo que impecable e indiscutible, de cuál es la situación de nuestros impuestos y nuestro gasto público, y luego, pues la segunda parte, hay una serie de medidas que, curiosamente o respetuosamente, más que dar recetas, dan posibilidades, ¿no? Y ya deben ser las opciones políticas las que vayan marcando el ritmo y las opciones concretas, ¿no? Pero, desgraciadamente, como pasa tantas veces y más en los últimos meses en el debate político, pues casi se tomaron posiciones a priori, a favor o en contra, según la ideología. Y muy poca gente se lo ha leído. Yo recomendaría que se lo leyera mucha gente y luego pues que se fueran poniendo en marcha buena parte de las recomendaciones que allí se ponía, ¿no?
Y siempre el enfoque de Economistas Sin Fronteras es el de utilizar la economía, las buenas prácticas económicas, para que nadie se quede atrás en un contexto en el que, bueno, pues se mira por la igualdad y por frenar esa brecha social. En este sentido, ¿cómo vamos? ¿Qué cosas han dado resultado?
Ya. Bueno, pues yo creo que efectivamente, ¿no? Desgraciadamente, durante la década pasada, pues la desigualdad en España ha crecido a niveles récord dentro de la OCDE, pues de los países donde más ha crecido. La pobreza infantil vuelve a estar en cifras insoportables, ¿no? Prácticamente uno de cada tres menores está en una situación de riesgo de exclusión social, y esto hay que tomar medidas, ¿no? Yo creo que se están haciendo cosas, ¿no? Yo creo que en este trabajo contra la desigualdad, pues el incidir en el mercado de rentas, la reforma laboral, la mayor estabilidad, un cierto reequilibrio en la negociación empresarial, sindical, pues yo creo que eso es positivo y va a ir contribuyendo, como está haciendo, a mejorar la distribución en origen, ¿no? Sin embargo, estamos viendo cómo aprovechando pues algo que hay que acometer urgentemente, que es el devolver la competencia a muchos mercados, porque hay mercados demasiado oligopolísticos, dominados por grandes empresas, que son los que hacen que en una situación como esta, de pequeña escasez, pues los
pescadores tengan la sartén por el mango, sí.
Claro, los que tienen la sartén por el mango, pues están aprovechando para hacer beneficios extraordinarios. Yo creo que es positivo. Quizás sea más discutible la forma en que se está haciendo, podría quizá mejorarse, pero yo creo que en todos los países de cualquier orientación se está defendiendo el poner impuestos a estos beneficios extraordinarios que están llevando, pues eso, a que los salarios, en ese equilibrio que debería existir entre salarios y beneficios, pues eso está creciendo el desequilibrio, ¿no? Los salarios están quedando atrás y los beneficios están subiendo, ¿no? Hace falta un pacto social, un pacto de rentas, un pacto de cambiar un poco la organización, incluso dentro de las empresas, ¿no? Las experiencias que se están haciendo de mayor participación de los trabajadores en la gestión de la empresa y en los beneficios de las empresas, ¿no? Y luego contra las situaciones más graves, pues ha habido dos medidas muy importantes. Una, la subida del salario mínimo, que ahora se va a concretar en una subida adicional, y que yo creo que es importante. Los hechos están demostrando que los agoreros también, que decían que iba a ser un desastre, pues al revés, está estimulando un poco el consumo y está protegiendo a los niveles más bajos de renta frente a esta erosión que supone la inflación, ¿no? O sea que eso ha sido una medida, yo creo que muy positiva. Y luego la segunda, la introducción del ingreso mínimo vital, que no acaba de consolidarse. Yo creo que la medida era absolutamente imprescindible, el garantizar a todas las personas, todas las familias, unos ingresos mínimos. Y estamos hablando de mínimos, o sea que cuando se dice esto va a estimular la vagancia, es decir, perdone, pero estamos hablando de 500 euros, es decir, ¿quién va a quedarse, ¿no?, en esa situación? Pero es un poco el dar un apoyo especial, ¿no? Yo creo que hay que revisar algunos aspectos también del ingreso mínimo vital, no está llegando a todos los que tenía que llegar, y hay que hacer una reflexión un poco desde la perspectiva de lo que se ha llamado renta básica, ¿no? Si queremos, llamémosle ingreso mínimo vital automático, pero algún mecanismo que permita que sea mucho más ágil, que llegue a más personas y que cumpla esa misión, ¿no? Okay. Pero en todo caso, pues yo creo que es una política positiva. Y en ese sentido, pues sí, se han tomado muchas medidas que han paliado, como lo fueron los ERTEs en su momento, han paliado el golpe de la crisis, pero todavía queda mucho por hacer, ¿no? Es temas de política de vivienda, por ejemplo, ¿no?, donde los precios de la vivienda, sobre todo en ciudades, pues están siendo muy prohibitivos para personas que dedican prácticamente 2/3 de su renta al alquiler, ¿no? Este es tremendo, ¿no?
Nos queda esa ley de vivienda, lo comentábamos con el invitado anterior, el director de Amnistía Internacional en Madrid. Es una de las cuentas pendientes que tenemos para este año 2023, muy importante para mitigar la desigualdad. Podemos concluir, Juan, que hemos aprendido algo de esa crisis del 2008, que se tiene en cuenta las políticas europeas, las políticas de los diferentes países en Europa, están más enfocadas a que la desigualdad sea mitigada, ¿no?, con medidas, claro, de este tipo.
Sí, efectivamente, por lo menos en una visión en la que parecía como si desde los despachos fríamente se tomaran medidas quirúrgicas sin contar el daño que se hacía, pues ahora sí parece que efectivamente hay conciencia de lo que has dicho, que nadie puede quedar atrás, de que las clases más desfavorecidas deben tener un apoyo especial, y en ese sentido es muy positivo el que lleguen recomendaciones en esa línea desde la Comisión Europea, ¿no?, de que las medidas pongan el acento especialmente en esas personas.
Pues Juan Gimeno, fundador de Economistas Sin Fronteras, muchísimas gracias por este análisis. Ojalá podamos contar con él durante todo este 2023 en temas muchos más concretos, mucho más específicos. Ahora queríamos hacer una foto general de lo que ha sido el año 2022 y de lo que puede ser el 23. Gracias, como siempre.
Gracias a vosotras, es un placer trabajar y sí, confiamos en seguir haciéndolo durante los meses sucesivos.
Un abrazo.
Un abrazo. Every step is a near miss. How do we go on like this? Keep running. How do we go on like this? You are still a friend of mine, even if we have not spoken. I have looked into your
Sin Fronteras con Clara Esteban.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Sexta temporada de la Olimpiada del Saber con Nieves Herrero.
Lo tenéis clarísimo, venga.
Hemoglobina.
¡Correcto! Nada, pero si no les hace falta ni el minuto.
Un concurso de cultura general para alumnos de primero de bachillerato.
Repasamos marcadores.
Con prueba de improvisación.
Una persona altruista que maquillaba gratis viajó en un barco plagado de jamones a un lugar en el que se daba la prebenda.
Y también de canto.
No puedo vivir sin ti, no hay manera.
La Olimpiada del Saber, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban. Onda Madrid.
So you're scared and alone on the couch and you're stoned.
Este año nos acerca un poco más a esa fecha límite, el año 2030, que nos hemos fijado para alcanzar objetivos tan importantes como frenar el cambio climático y proteger la biodiversidad. Tenemos 7 años para poner en marcha las políticas que lo hagan posible a todos los niveles, local, nacional, con Europa y globalmente. ECODES ha promovido el manifiesto por una recuperación económica sostenible que subraya la importancia de poner todos los recursos al servicio de esta urgencia medioambiental de la que depende nuestro futuro y que ya afecta a nuestro presente. Y de todo ello vamos a hablar con Víctor Viñuales, que es director ejecutivo de ECODES. Bienvenido, Víctor.
Hola, un gran abrazo para los oyentes de Onda Madrid.
Bueno, feliz año, Víctor. Desde ECODES, cuéntanos un poco, en primer lugar, quiénes sois, ECODES, cuál es vuestro papel como ONG.
Bueno, tendríamos un objetivo global sencillo, ¿verdad? El bienestar para todas las personas dentro de los límites del planeta, ¿verdad? Es corto, ¿no?
Mm. Pero sencillo, pero y a la vez complicadísimo.
Complicado de lograr, ¿verdad? Mm. Y como es muy complicado de lograr, pues nuestra misión dice claramente que buscamos cómplices, doquiera que sus cómplices estén, en la administración pública, en las empresas, en las ONG. ¿Para qué? Para construir alianzas para acelerar la transición. Porque vamos tarde, hemos procrastinado mucho tiempo y tenemos muchas asignaturas atrasadas que resolver.
Y ahora tenéis entre manos este manifiesto que, bueno, al que se van adhiriendo pues muchas personas a nivel individual, organizaciones. Bueno, lo que se trata es de sumar fuerzas para esa recuperación económica sostenible. Cuéntanos cuál es el objetivo, cuál es el contenido de este manifiesto.
Bueno, el manifiesto por la recuperación sostenible surge en el 2020, en plena pandemia, ¿no? Antes de que los jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea aprobaran el plan Fondo Next Generation, ¿no? Uh-huh. Y lo prohibimos una serie de entidades, Soberlife, el ITD, el Instituto de Tecnología para el Desarrollo de la Universidad Politécnica de Madrid, el Grupo Español de Crecimiento Verde y nuestra propia fundación, ECODES, junto a otras personas individuales, ¿no? Y lo promovimos porque teníamos el miedo, ¿no?, de que las urgencias de la pandemia, que eran muchas, ¿no?, pues arrumbaran el camino de la recuperación sostenible, ¿no? Y nuestro mensaje, que rubricaron pues los principales presidentes y CEOs de las empresas del IBEX, pero también los secretarios generales de comisiones obreras de UGT, personas referentes de los principales partidos, científicos, entidades sociales, ¿no? Lo que queríamos decir alto y claro es que la salida a estas múltiples crisis que en aquel momento teníamos y que no nos han abandonado, es más, se han incrementado, pues era una salida verde, una recuperación sostenible, ¿no? Y entonces, tras este verano, que ha sido un verano infernal, ¿no?, con temperaturas inhumanas, con una incendios generalizados en nuestro país, con olas de calor que nos han descubierto que vivimos, que nuestras viviendas no están adaptadas para estas temperaturas, ¿no? Hmm. Hemos descubierto que no se puede dormir con 30 grados en el dormitorio, ¿no? Y que nuestro sistema inmunitario necesita que durmamos todas las noches bien, ¿no? Hemos descubierto que nuestras ciudades no están adaptadas, hemos descubierto que las plantas, nuestra agricultura sufre enormemente con estas olas de calor y estas sequías, ¿no? Y entonces ahora estamos lanzando una iniciativa, un pacto país, ¿no? Para decir, tenemos que adaptarnos, somos el país de Europa más afectado por el cambio climático.
Estamos en la frontera, en esa frontera climática tan delicada, y el cambio climático ya está aquí, ya es una realidad, y tal y como se explicó también en la COP27, que fue un poco uno de los temas centrales de esta última cumbre del clima, es la adaptación. Ahora mismo está en el centro de todo, la adaptación de nuestro país. ¿Y cómo se hace esto, Víctor?
Pues tenemos que hacer una adaptación que sea una buena adaptación. Pondré un ejemplo, ¿no? Ahora millones y millones de españoles y españolas hemos descubierto que nuestras viviendas no están adaptadas, ¿no? Que no están suficientemente bien aisladas, que nuestras ventanas son un desastre, ¿no? Y que pasamos un calor insufrible. Claro, ahí podemos concluir, decir, vale, si tenemos recursos económicos, claro. Bueno, pues entonces me voy al establecimiento adecuado y me compro cuatro aires acondicionados para que en mis cuatro habitaciones esté fresquito, ¿no? Bueno, esto tiene dos problemas, ¿no? Uno, tener los recursos económicos, pero otro es que eso agravaría el cambio climático.
Sí.
Entonces, tenemos que hacer una adaptación que no agrave el cambio climático, y por eso hablamos de una buena adaptación. Claro, si nosotros cambiamos nuestras ventanas y las hacemos unas más eficientes, estamos reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero si lo que hacemos es comprar muchos aparatos de aire acondicionado, lo que hacemos es incrementar los problemas del cambio climático, ¿no? Entonces, esto nos obliga, o nuestras ciudades, pues también, ¿no? Nuestras ciudades tenemos que ver cómo las renaturalizamos, cómo las refrescamos, cómo las reverdecemos, ¿no? Entonces estamos ante un desafío, y por eso decimos que debe haber un pacto país, ¿no? Donde participen las entidades sociales, las entidades económicas, porque nos jugamos mucho, nos jugamos el futuro de nuestro país, el destino de nuestro país, de nuestros jóvenes, de nuestros niños, nuestra salud. Hemos visto este verano pasado los problemas de salud, de enfermedad y de muerte asociados a las olas de calor, ¿no? Entonces, por eso reclamamos que nos pongamos las pilas, ¿no? Y que actuemos ya, y que el próximo verano no nos pille en las mismas situaciones. Sería algo estrafalario que nos volviera a pillar. La Unión Europea decía que de las 10 ciudades más afectadas por el cambio climático este verano en Europa, que ha habido problemas en toda Europa, 4 eran españolas. Madrid, Barcelona, creo que era Sevilla y Zaragoza. Puede ser que no hagamos nada.
Hay que hacer algo en estas dos vertientes, en la de la adaptación, como decías, esos fondos europeos Next Generation y todas las medidas que se implementen, que sean, por un lado, coherentes, que sean coherentes en cuanto a la lucha contra el cambio climático, como dices, que no empeoren la situación, sino que la reviertan. Y esta renaturalización a la que tú hacías referencia también nos enlaza con la COP15, la cumbre de la biodiversidad, que ha concluido con que el 30% de las áreas terrestres y marítimas pues sean respetadas, la recuperación de bosques, etcétera, etcétera, para mejorar ese entorno tan importante de biodiversidad, que nos protege contra pandemias, que nos protege contra el cambio climático. Este es otro de los puntos muy importantes, Víctor, a los que tenemos que prestar atención, ¿verdad?
Lo has dicho muy bien, y es muy relevante lo que dices, ¿no? Yo creo que en la pandemia lo que hemos comprobado, que para gente que todavía tenía dudas, es que solo hay una salud, ¿no? Que la salud del planeta, nuestra salud humana, y la de los animales están interconectadas. No podemos tener buena salud en un planeta enfermo, ¿no? Y lo que también hemos visto es que, por así decirlo, la tecnosfera, ¿no?, lo que nosotros hemos creado, nuestra cacharrería, ¿no?, ha invadido y no ha dejado espacio prácticamente a la biosfera. De hecho, una investigación encargada por el secretario del Tesoro del Reino Unido concluía que en peso, el peso de los mamíferos en el mundo, el 96% del peso de los mamíferos en el mundo éramos nosotros, nuestros animales domésticos y nuestras ganadería, ¿no? Y solo de los mamíferos salvajes, por así decirlo, el peso era un 4%. Hemos arrinconado a la biosfera, ¿no? Pero en esa guerra que decía el secretario general de Naciones Unidas, Guterres, ¿no?, que estamos librando contra la naturaleza, las principales víctimas vamos a ser nosotros. ¿Por qué? ¿Qué somos? Somos naturaleza, necesitamos aire bueno que respirar, agua buena que beber. Necesitamos la naturaleza, somos naturaleza. Entonces es estúpido que destruyamos la casa que habitamos y que nos permite vivir y que estemos haciendo algunos locuritas de decir, no, pero ya nos iremos a Marte, pero ¿qué locura es esa? Marte es un planeta deshecho, entonces no se puede vivir. Aquí tenemos un planeta magnífico en el que vivir. Lo que tenemos que hacer es mantener el planeta vivo que tenemos, ¿no?
Hemos ido en una mala dirección y hay que ir ahora mismo en la contraria y que la naturaleza pueda recuperar el terreno que le hemos robado y que nos hemos robado a nosotras mismas, bueno, pues en salud y en seguridad ambiental, en seguridad de nuestra propia integridad y nuestra propia supervivencia. Víctor, hay tantos temas de los que podríamos hablar y vamos a seguir profundizando seguro en este año 2023. Queríamos hacer una pequeña descripción de cuáles son los puntos que recoge en este manifiesto por una recuperación económica que ha promovido ECODES y un primer análisis de tu mano, pero bueno, pues a lo largo del 2023 seguro que tendremos oportunidad de volver a hablar y profundizar en muchos de estos asuntos. Víctor Viñuales, director de ejecutivo de ECODES, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, porque los medios de comunicación sois actores fundamentales para hacer esta seducción de almas, por así decirlo, hacia unos hábitos saludables y benéficos para el futuro nuestro y del planeta.
Pues un abrazo, Víctor. Hasta luego.
Soy Elena Gascón, directora de Anima Naturalis en España. El proyecto de ley de protección animal consiguió superar al fin su paso por la Comisión de Derechos Sociales del Congreso de los Diputados y lo hizo casi in extremis, justo antes de terminar el año, el pasado 22 de diciembre. Ahora la ley puede seguir adelante la tramitación, eso sí, con una enmienda del PSOE que excluye a los perros de caza gracias a los votos del Grupo Popular, el PNV, Vox y Coalición Canaria. Unidas Podemos y otros grupos parlamentarios votaron en contra, pero desgraciadamente esos votos no fueron suficientes para impedir que la enmienda saliera adelante. Además de la enmienda del PSOE, se votaron más de 70 enmiendas, o sea que ahora mismo resulta imposible saber cuáles de estas fueron aprobadas. Así que toca esperar a que el letrado unifique textos en base a las enmiendas aprobadas para que ya pues se haya llevado al Pleno del Congreso en estos primeros meses del año. Desde Anima Naturalis esperamos que al menos otros temas importantes hayan quedado intactos, ¿no?, como la especial protección a las colonias felinas, la prohibición de vender perros, gatos y hurones en las tiendas, el sacrificio cero o la prohibición del uso de animales en los circos. Y bueno, sobre todo esperamos que efectivamente la ley sea aprobada pronto, antes de adentrarnos de lleno en este año intensamente electoral. We fell in love under the Mexican
sun. Pues así terminamos nuestro programa de hoy. Gracias por acompañarnos y que tengas una feliz semana. Knowing all you know, I do, you still love me. Oh, oh, oh.
like whiskey, you're sweet like wine. There's a war inside me that I try to hide. Oh, you see right through me every time. Melted by the love.